Y de seguro que soy más alto que mi cuñado, así que tenemos muchos años que le estamos dando broma a mi cuñado, porque todos nosotros que somos de la familia, mi hermana es la única hermana, los demás somos varones. Somos cuatro varones y ella, uno ya está en la presencia del Señor, los otros tres, yo soy el más chaparro. Van a conocer a Daniel, ya conocen a Daniel, va a estar aquí la próxima semana, pero el menor, Benjamín, él también es aún más alto que Daniel. Así que no sé cómo se metió David en esta familia, siendo tan chaparro, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes. Para mí, he estado escuchando de esta congregación y conociendo lo que ha estado ocurriendo aquí ya por varios años. Y he estado orando por ustedes. La familia Lot ha estado allá con nosotros en los Estados Unidos, una congregación hispana que existe cerca de Dallas, en la ciudad de Fort Worth, hace algunos años, y predicaron ahí. Entonces hemos tenido reporte mucho de lo que está ocurriendo aquí, y nos da gusto ver lo que Dios ha estado levantando en la congregación que Dios tiene aquí. Traigo saludos de muchos lugares. Mi ministerio ahora es conferencista, y yo paso mucho tiempo viajando. Yo diría casi mitad de mi tiempo estoy fuera de casa, en diferentes países. El año pasado yo estaba tres veces en Cuba, Venezuela varias veces a Colombia, Panamá, Honduras, Nicaragua, México muchas veces. Entonces el Señor me está permitiendo servirle en muchas formas. Especialmente en Cuba, hemos estado ya por 6 años haciendo varios ministerios allá, y suplico que estén orando por esa situación. Saben que Cuba es un país muy difícil, el gobierno no es muy, ¿cómo diría yo?, a favor de que uno pueda estar haciendo las cosas con el Señor, pero a pesar de eso, el Evangelio no es restringido, porque ningún hombre puede restringir el Evangelio, porque es poder de salvación y es el poder de Dios. Y hemos visto eso también allá en Cuba. Tengo un viaje allá en junio para ordenar uno de los hermanos en que hemos estado trabajando ahí, ahí en el lugar de Santa Clara, a la iglesia bautista en Reparto Camacho, que es una iglesia que tiene más de 60 años, que ha estado ahí, pero el edificio que estaban usando, que también es un edificio muy antiguo de unos 60 años, fue quitado por otra organización y los echaron a la calle, y ahora solamente pueden reunir en casas. La situación en Cuba es que el gobierno no ha dado permiso para la construcción de templos nuevos desde la revolución hace 50 años. Todos los templos que están ahí son de más de 50 años, porque no han dado ningún permiso para construir un templo nuevo. Los templos que existen los pueden remodelar, ajustar un poco, pero no pueden construir nuevos templos. Entonces, si establece una nueva congregación como son ustedes, lo único lugar que pueden hacer es en las casas. Y técnicamente de eso también está prohibido, pero lo hacen aún así. Lo que ustedes están haciendo aquí, allá en Cuba, sería prohibido, porque no se puede usar una casa como esta para una reunión. Pero, a pesar de eso, Dios todavía está levantando gente y Dios está trabajando de una forma muy grande. Yo tengo familia, a mi esposa. Yo soy el mayor de la familia. Yo tengo un año más que Beth, bueno, un poquito menos. Ella nació 10 días antes que yo cumplí mi primer año. Así que por 10 días tenemos la misma edad, ella y yo. No somos gemelos, pero así tenemos por 10 días. Así que ella siguió bien rápido, y yo soy el mayor. Después sigue mi otro hermano Pablo, que ya pasó la presencia del Señor. Después Daniel, el que viene la otra semana, y el menor es Benjamín. Mi esposa es de Puerto Rico, ella fue criada en Venezuela, es muy hispana. Muchos no entienden a veces cómo es eso, a veces que aunque ella nació de un padre americano, pero fue criada en Latinoamérica. Tengo una hija y 2 hijos. Tengo a una hija que ya está casada, ya va a cumplir casi 29 años, otro de 25 y uno que mañana cumple 16. Entonces Dios me ha bendecido con una familia muy especial. Vamos a regresar a nuestro texto que leímos hace un rato en Primera de Juan, primera epístola, la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículo 9, es un pasaje que, como usted se fijó, a veces muchos lo tienen memorizado. Es un pasaje muy precioso. Sabemos que la Biblia habla mucho de este tema, que es la confesión de pecado. A veces nosotros pensamos, bueno, eso fue un evento que yo confesé a Dios cuando yo acepté a Cristo. Y eso es muy cierto. Cuando uno hace una profesión de fe, una de las cosas que uno tiene que hacer es confesar al Señor que es un pecador. Si usted no está dispuesto a confesar que es un pecador, usted no puede ser salvo, porque es necesario que uno admite su condición para poder recibir la salvación. Hoy estábamos estudiando en la mañana en la escuela dominical acerca de Abel y Caín, y es obvio que ellos querían de una forma también reconocer lo que habían hecho, su pecado, y eso es lo que es confesar pecado, es de admitir y reconocer que es uno un pecador. Y no es fácil eso. Uno a veces dice, bueno, se tiene que hacer, pero no es tan fácil. Y muchas veces yo escucho palabras como, lo siento, cuando uno piensa que está confesando. Y yo no acepto eso. Confesar no es decir, lo siento. Confesar es decir, yo soy un pecador. Y suplico, rogando que me perdones. No merezco el perdón, pero lo ruego, porque yo deseo eso, y eso es lo que es confesar. Y aquí el Señor, este versículo es muy precioso, dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso ocurre a la persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. Pero si vemos el contexto de este pasaje, el apóstol Juan estaba escribiendo a creyentes. Y la idea que él está diciendo aquí es que aún nosotros en nuestra vida cristiana también necesitamos tener vidas de confesión. ¿Por qué? Porque aún a pesar que somos hijos de Dios, todavía somos pecadores. Todavía en esta vida tenemos la naturaleza pecaminosa. Y cuando cometemos un pecado, tenemos que regresar a Dios y confesar ese pecado al Señor. Es algo muy importante. Entonces, como nosotros somos pecadores, y si somos honestos, pecamos a diario, tenemos que estar confesando diariamente al Señor. Y como mencionó anteriormente en la escuela dominical, aunque nosotros hemos ofendido a otro, también al que hemos ofendido es a Dios. Y tenemos que ir a Dios primeramente y confesar a Él. Yo llamo eso una confesión vertical. Pero también hay lo que llamamos confesiones horizontales, o sea, con nuestro prójimo. Y eso se encuentra en el libro de Santiago. El libro de Santiago, el capítulo 5. El libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16. Es otro mandato acerca de la confesión. Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La primera parte de ese versículo también da el mandato que tenemos que confesar, ¿qué? Unos a otros. Y esto no es el concepto, como a veces tiene la Iglesia Católica, que uno tiene que ir al sacerdote para confesarse. No, eso no es de eso que uno está hablando. Esto les indica si hemos ofendido a otro, si hemos cometido un pecado que afecta a otro. El hermano usó la ilustración hoy en la escuela dominical acerca de que si él había robado 50 quetzales, que él tenía que arreglar eso, tenía que confesarlo, pero no solamente confesarlo, tenía que hacer restitución. Pero al ir con esa persona que había ofendido, él está haciendo confesión. Y nosotros tenemos que ir a otras personas. Yo a veces me he fijado que es más fácil confesar a Dios que confesar a nuestro prójimo. Y eso no solamente tiene que ver con los que son creyentes. Ah, yo lo voy a hacer a mi hermano. A veces tenemos que confesar a incrédulos, porque a veces hemos ofendido a incrédulos. Y hay muchos hoy en día que dicen, bueno, es que yo no sé de eso porque eso es una señal de debilidad. Que si yo hago eso, ellos van a abusar de mí, van a aprovechar. Si yo hago tal cosa. Es un concepto totalmente equivocado. No enseña eso la Biblia de ninguna forma. Y yo les voy a decir la verdad. En las ocasiones que yo he tenido que confesar, las personas en que yo he ido con ellos y pedido perdón, En vez de mirarme con desprecio, ellos reconocen que no es fácil y muchas veces ha establecido una relación muy íntima y muy fuerte en vez de destrozarla. Y eso es una cosa que Dios siempre ha prometido. Y aquí dice que debemos, ¿qué? Confesar nuestras faltas unos a otros. Ahora, el problema que yo he visto es que muchas veces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la confesión. Muchas veces yo he escuchado a una persona decir, bueno, hay algo entre nosotros. No sé, si es que yo hice algo contigo, no sé lo que es, pero si lo hice, por favor, perdóname. Y ellos piensan, eso es una confesión. Y no lo es. Eso no es una confesión. ¿Por qué? Uno tiene que reconocer su pecado para poder confesarlo. Y la persona que está diciendo, bueno, yo no sé si hice algo, pero si hice algo, ¿qué están diciendo? Bueno, a mi vista yo no hice nada malo. Pero tú sí lo ves como algo malo, y es el problema tuyo, no mío. Y es una actitud soberbia. Eso no puede ser confesión. O también he escuchado personas a veces decir, los dos tuvimos la culpa, perdóname por mi parte. Y piensa que eso es una confesión. No es, ¿qué estás haciendo? Estás tratando también de qué, atacar al hacer tu confesión. Porque estás diciendo, los dos tuvimos la culpa, tú también es igual como yo, estás diciendo. Pero yo soy el mejor, porque yo estoy pidiendo perdón y tú no. Eso no es confesión. Confesión es cuando uno no le importa lo que el otro ha hecho. Porque casi siempre cuando tenemos conflicto, los dos lados tienen culpa, ¿no es cierto? Y uno está diciendo, bueno, yo no lo voy a hacer hasta que él lo haga o ella lo haga. Y ahí estamos a veces siempre usando esas balanzas, diciendo, bueno, justificándonos. Sí, yo sé lo que yo hice no era correcto, pero mira lo que él hizo. Y así nos justificamos y por eso no queremos pedir perdón. Pero eso no es perdón. ¿Por qué? Porque uno no ha llegado a ver su pecado de tal forma que ya no lo aguanta. No importando lo que la otra persona hizo. Y desea arreglar esa cosa y va y pide perdón diciendo, no, lo siento, sino que yo he pecado. Aquí vemos en nuestro texto, en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, y también limpiarnos de toda maldad. Y eso es una gran promesa. Tomamos esa promesa y es muy importante para nosotros. Pero, ¿será que Dios siempre perdona? Yo quiero hacer algo muy interesante. Yo quiero ver unos ejemplos en la Biblia de personas que confesaron su pecado y Dios no los perdonó. Usted diría, ¿cómo es posible eso? ¿Dios no los perdonó? Pero vamos a ver, vamos a ir a Éxodo, el libro de Éxodo, el capítulo 9. Y vamos a ver algunas confesiones. Vamos a estudiar confesiones en la Biblia. Y vamos a ver si eran buenas o no. Y vamos a estudiar qué pasó cuando hicieron la confesión. Aquí en Éxodo, el capítulo 9, vemos el conflicto entre el pueblo de Dios, los hebreos, Moisés y Faraón, ¿se acuerdan? Egipto había esclavizado los hebreos. Y Moisés quería liberarlos y Faraón no quería dejarlos libres, ¿se acuerdan? Y para llevar a cabo esta libertad, Dios tuvo que traer 10 plagas sobre Egipto. Una de esas plagas era el granizo, que destruyó la tierra de una forma tremenda. Y después que ocurrió esa plaga, vemos el versículo 27, Éxodo 9:27, la reacción de Faraón. Y al propósito, no quiero saber de los otros versículos alrededor, solo quiero concentrarme en este versículo, el 27 y el 28. Y dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Ahora, esta es una confesión de Faraón, un hombre malvado. Y si solamente miramos este versículo, dice, he pecado esta vez. Jehová es justo. me parece una confesión muy buena. Si alguien llegaría aquí durante las reuniones que ustedes tienen, y después de la predicación se pasaría y durante la invitación y declarara estas palabras, diríamos, esta persona quiere arreglar su vida. Esta persona quiere ser salva. Esto es muy interesante. Estas son las palabras correctas. Parecen como palabras, si yo estaría dando consejo a alguien de cómo pedir perdón, esto sería la forma de que yo recomendaría decirlo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó con Faraón? Fue perdonado. Ahora, si usted conoce la historia, usted sabe que no. Eventualmente Dios lo mató en el Mar Rojo cuando fue ahogado junto con todo su ejército. ¿Está Faraón en el cielo en este día? No, está en el infierno. Hay versículos que mencionan eso. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué no fue perdonado? Porque parece que hizo lo correcto. Recuerde que dice allá en 1 Juan 1:9, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué no fue perdonado? Y la razón no es tan difícil. Porque si uno estudia todo el contexto, todo lo que está ahí relacionado, sabemos que lo que hizo Faraón era de boca nada más, no de corazón. O sea, era sin arrepentimiento. Y eso es una cosa que a veces nos olvidamos. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque a veces confundimos las dos cosas, la confesión de pecado y el arrepentimiento, y no son la misma cosa. La confesión es una cosa externa, es una acción. El arrepentimiento es una actitud. Las dos cosas tienen que ir siempre juntas. Si usted tiene verdadero arrepentimiento, va a confesar su pecado. Si usted confiesa su pecado correctamente, va a ser con arrepentimiento. Es una actitud hacia su pecado. Ahora, uno puede agarrar los comentarios y estudiar los otros hombres que han escrito sobre este tema del arrepentimiento y las diferentes palabras que se usan en la lengua original de la Biblia. En el griego da la idea de que uno está caminando en una dirección y se da la media vuelta. Es lo que es arrepentimiento. Es un cambio total. Pero yo quiero darles una definición aquí en este día, que es un poco diferente, que no son lo que usan los comentaristas, porque a mí me ha sido de mucha ayuda. Y si usted puede llegar a entender lo que es el arrepentimiento de esta forma, va a ser mucha ayuda en su vida, y es este. Arrepentimiento es ver su pecado como Dios lo ve. Lo voy a repetir. Arrepentimiento es ver su pecado como Dios lo ve. No como el mundo lo ve, no como sus compañeros lo miran, no como otros hombres escriban acerca de ello, no como las religiones aún lo mencionan, como Dios lo ve. En esta mañana, durante la clase de escuela dominical, mi cuñado estaba hablando del problema con Caín, es que quería hacer las cosas a su manera. Él no estaba mirando su pecado como Dios lo miraba, lo estaba mirando a su manera. Y eso no es arrepentimiento. Porque sabemos que hoy en día el mundo siempre quiere tomar el pecado y decir, bueno, no es en realidad tan malo como muchos piensan. No, no, es que hay mentiras blancas, ¿verdad? Hay diferentes grados. Y empezamos con todas estas ideas que el mundo tiene de pecado, pero la Biblia nos revela cuál es la actitud de Dios hacia el pecado. Y la Biblia dice que Dios odia el pecado, que Dios no lo permite en su presencia, que está obligado a castigarlo, que Él tiene que dar muerte por el pecado. Por eso fue Dios que mató a Jesucristo en la cruz, no fue el diablo, fue Dios. ¿Por qué? Porque Él está obligado a dar muerte por resultado del pecado. Para Dios es una cosa horrorosa. Y la pregunta es, ¿ha llegado usted a mirar su pecado como Dios lo mira? De la misma forma. Eso significa que aunque nadie sabe de su pecado, un pecado tan secreto que solamente usted lo sabe, y a pesar de eso usted ya no aguanta y tiene que hacer algo. Porque eso es lo que es arrepentimiento. Muchas veces las personas vienen, aún en las iglesias, y hacen profesión de fe, pero no lo hacen con arrepentimiento. Llamamos esas profesiones falsas. Y después miramos sus vidas y no viven para Cristo. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Bueno, hicieron la acción externa, pero en el corazón no hubo el arrepentimiento. Yo he predicado en muchas cárceles a través del mundo. He entrado en lugares, pero feos. Y hay una cosa de seguro, siempre, en cada lugar que usted va. Si usted entra en esa cárcel y está hablando con los que están ahí, los que han estado presos por ciertos actos criminales, y si usted hace esta pregunta a ellos, si usted podría salir de aquí, ¿viviría usted una vida buena? Y sin duda, cada uno de los que están ahí dice, claro que sí. Y usted se ríe, mire cómo se están riendo, porque no lo creen, ¿verdad? Porque ustedes saben que ellos están dispuestos ¿a qué? A decir cualquier cosa para salir de ese lugar. Y aunque lo están diciendo con la boca, ustedes tienen duda de su corazón. No los creen, ¿verdad? Pero es también es que nosotros hacemos lo mismo muchas veces con Dios. A veces estamos diciendo, dispuestos a decir cualquier cosa para escaparnos de las consecuencias de nuestro pecado. Eso es lo que estaba haciendo Faraón. Él estaba dispuesto a decir cualquier cosa. Dígame qué tengo que hacer y lo hago. Pero en su corazón no estaba arrepentido. Y por eso no fue perdonado. Porque uno puede hacer las cosas externas, pero si su corazón no está arrepentido, Dios no va a perdonar. Porque no es confesión. Se puede llamar, pero no es sin el arrepentimiento. Quiero darles otro ejemplo. Vamos a ir ahora a Josué, el capítulo 7. Josué, el capítulo 7. Han pasado ya 40 años. Apenas ha muerto Moisés. Nuevo líder ahora es Josué. Pasaron 40 años en el desierto. Pero ya por fin están entrando el pueblo de Israel en su tierra prometida. Se han escapado de Egipto. Ahora están ya entrando. Y el primer lugar que entraron al cruzar el río, y al cruzar este río fue por gran milagro, ¿se acuerdan? Que pusieron los sacerdotes con el arca, los levitas, en el medio del río Jordán, y se paró el río y pudieron cruzar en tierra seca. Y después llegaron a la primera ciudad ahí cerca, y era Jericó, y tenía muros altos, bien defendido, y no podían ellos, no tenían armas, no tenían armas de guerra como hoy, no podían hacer nada contra ellos, pues no había problema. Dieron vueltas 7 veces, una vez cada día por 7 días, y al final del séptimo día cayeron los muros de Jericó por mano de Dios y conquistaron esa ciudad. Pero había un mandamiento. Dios les dijo, no pueden entrar y saquear la ciudad. Esta ciudad es mía, no es para ustedes. Había un hombre que desobedeció y nadie lo supo más que Dios. No sabemos que alguien más lo supo. La siguiente campaña de batalla fue una ciudad que se llamaba Ai. Llegaron y sufrieron una gran derrota. Más de 30 hombres murieron. Josué cayó sobre su cara ante Dios diciendo, Señor, ¿qué pasó? Tú dijiste que debíamos tomar esta tierra. Tú nos has prometido. ¿Por qué hemos perdido tan grande la batalla? Y Dios le dijo a Josué, mira, levántate. El problema es que hay pecado en el campamento. Entonces Josué escogió una tribu. Y de esa tribu una familia. Y de esa familia por fin él se paró ante el culpable. Uno que se llamaba Acán. Y eso lo encontramos en el versículo 19. Josué 7, versículo 19. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Esta es la confesión de Acán. Y otra vez, al verlo a primera mirada, parece una confesión muy buena. Él dice, contra Jehová, el Dios de Israel, he pecado. Él no trató de usar excusas. Él no dijo, bueno, es que mi esposa ha estado en la tienda mucho recientemente, la tarjeta está llenísima, tengo deudas tremendas. No, él no dijo eso. Él no dijo, no, es que somos muy pobres. Mis hijos están hambrientos. Teníamos necesidad. No, él no dijo eso. Él dijo aquí en el versículo 21, dice, que cuando él vio esas cosas, dice, lo codicié. El pecado de codicia es lo que él confesó. Ahora, codicia es ¿qué? Desear tener algo de mi prójimo. Cuando yo veo ese carro nuevo que tiene tal fulano, yo lo quiero. Eso es codicia. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de codicia? Todos. Seamos honestos. ¿Cuántas veces lo hemos confesado? En cierta forma, aquí acá nos está dando un ejemplo de confesar el pecado de codicia. Para mí esto es una gran confesión, porque las cosas que él dijo son ejemplos para nosotros. Pero la pregunta es, ¿fue perdonado Acán? Si usted conoce la historia, usted sabe que no. ¿Qué hicieron con Acán? Tomaron a él, y pero solamente a él, toda su familia, lo sacaron fuera del campamento y los apedrearon. Y eso es una muerte fea, dolorosa. No fueron perdonados. Y debemos preguntarnos, bueno, ¿qué fue? Bueno, es que fue tan fea su pecado que el pecado de ellos era una cosa tan horrorosa porque murieron más de 30 hombres por resultado de su pecado. Tal vez fue eso. No, yo no creo que haya un pecado demasiado feo que Dios no puede perdonar. Entonces, ¿por qué? Pues una razón muy sencilla. Acán esperó demasiado tiempo para hacer su confesión. Esperó hasta que Josué estaba parado en su cara, apuntándole el dedo, diciéndole, tú eres el culpable, dinos lo que hiciste. Y digo, ah, bueno, como ya saben, ahora tengo que hacerlo. Ahora, usted diría, y ese es un punto importante, bastante importante, porque hay un tiempo en que uno puede confesar pecado, y hay un tiempo cuando ya no se puede, de nada sirve. Déjeme darles uno de esas instancias, y es para todas las personas que mueren sin Cristo. Usted sabe que la persona que muere en Cristo será resucitado en el rapto, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos. Pero sabe que todos los incrédulos también serán también resucitados. Pero no en el rapto, en otro evento. En el Apocalipsis habla de lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Es el último de los juicios. Y en ese juicio, todos los que murieron sin Cristo, incrédulos, serán resucitados. Y dice que ahí aparecerán ante Dios y los libros serán abiertos. Y ahí todas sus cosas, todos sus pecados se van a revelar. ¿Será que en ese momento están dispuestos ya a confesar? Sí. Ya no hay, ya no pueden evitarlo. Ahí están los libros. Va a estar bien obvio. Pero de nada les sirve en ese momento confesar su pecado. Porque la Biblia dice, si su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lado. Aunque en ese momento están dispuestos a confesar, de nada les sirve. ¿Por qué? Esperaron demasiado tiempo. Tuvieron su oportunidad aquí en la tierra y rechazaron a Cristo. Y Dios no puede perdonar eso. Dios no puede perdonar el que rechaza a su Hijo. Y por eso ellos no van a ser perdonados. Ahora, ¿qué tal de cristiano? Dice, bueno, nosotros que somos cristianos, somos perdonados. Y eso es cierto. Pero también debemos entender que si nosotros no confesamos, vamos a pagar el precio. No en el precio de que, no va, que vamos a ir al infierno, no. Vamos a ir al cielo. Pero también vamos a perder muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aquí en esta tierra a veces sufrimos por nuestros pecados como cristianos. No podemos negar eso. Hay tres consecuencias del pecado. Hay consecuencias espirituales, hay consecuencias emocionales o mentales y consecuencias físicas. Cuando yo acepté a Cristo, las consecuencias espirituales se quitaron en ese momento. Pero todavía como cristiano yo sufro por las consecuencias emocionales y aún físicas de mi pecado. Cuando llego al cielo ya no tendré que preocuparme por eso. Por aquí todavía. Y aún así, imagínense, de personas que no vivieron para Cristo y llegaron al cielo. Un ejemplo de eso sería Ananías y Zafira. ¿Recuerdan esos dos que en la iglesia de Jerusalén mintieron al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido un terreno por cierta cantidad y que habían dado toda esa cantidad a la iglesia como ofrenda, cuando en realidad habían vendido por mucho más y se quedaron con una parte? Y mintieron a la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Dios los mató. Yo creo que son creyentes. Yo creo que Ananías y Zafira están en el cielo en este momento. Pero se imagina la vergüenza que sintieron cuando llegaron allá. No van a recibir coronas. No van a recibir recompensas. ¿Por qué? Aunque están en el cielo, están ahí sin recibir su galardón. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios va a perdonarnos y va a restablecer esa relación. Quiero darles otro ejemplo. Vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Aquí estamos en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. La noche antes que Él fue crucificado. De todos los personajes de la Biblia, tal vez el más odiado y despreciado es Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad? Miramos cómo es posible que ese hombre, 3 años y medio a los pies de Jesucristo, con todos los privilegios, con todas las ventajas de estar a los pies de Cristo y escuchar las enseñanzas, ¿qué haría yo para ese privilegio? Y lo despreció por 30 piezas de plata. ¿Pero saben ustedes que Judas también confesó ese pecado? Vamos a leerlo. Judas 27, versículo 3. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Okay. Otra instancia de una confesión. También es interesante. Dice la Biblia que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Yo soy un literalista. Si la Biblia lo dice, yo lo acepto. Yo creo que Judas estaba arrepentido. Recuerde que esos fueron los requisitos que hablamos hace rato. También hablamos que el problema con Acán es que no lo hizo a tiempo. Nadie había venido a Judas acusándole. Yo creo que él hizo las cosas a tiempo. No creo que él estaba muy tardado en hacer su confesión. Él no trató de compartir su culpa. Él no dijo a estos sacerdotes: nosotros hemos pecado. Él dijo ahí el versículo 4, yo he pecado. Aunque ellos también eran culpables, ¿no es cierto? Pero a él no le preocupaba lo que ellos habían hecho. Él estaba preocupado por su propio pecado. Pero era obvio que después que había hecho esta confesión, él no se sintió perdonado. Él sabía que la carga de su pecado todavía estaba sobre él y por eso salió y se ahorcó. Y la pregunta es, ¿está Judas en el cielo en esta tarde? No. No fue perdonado. Muchos dirían, bueno, es que su pecado era demasiado. Ese sí fue un pecado grande. Traicionó a Jesucristo. Para eso no hay perdón. Yo no creo eso. Lo voy a decir la verdad. Yo creo que a veces yo he sido igual de culpable como Judas. Yo creo que aún Cristo pudo haber perdonado este pecado. Pero ¿por qué no fue perdonado Judas? Y la razón es muy sencilla. Lo mirábamos en el mismo pasaje ahí. ¿A quién hizo su confesión? A los sacerdotes, que eran igual de culpables como él. Él no había ofendido a los sacerdotes. ¿A quién había ofendido? A Jesucristo. Él no fue a Jesucristo para pedirle perdón. Si él hubiera ido a la cruz cuando Cristo estaba colgado ahí y dicho estas palabras, su destino hubiera sido totalmente diferente. Pero él no fue al Señor. Él fue a otros hombres que eran igual de pecadores como él. ¿Usted piensa que los hombres no hacen eso hoy en día? Claro que sí. Hacen lo que yo llamo confesiones sustitutas. Creen que si hablan con el pastor, eso se arregla. No. Usted no ofendió al pastor. Usted realmente ofendió a Dios. Y a veces ha ofendido a su prójimo, como ya dije al principio. No hay más que hacer, más que ir a la persona que usted ha ofendido para recibir perdón. Uno tiene que hacer su confesión a la persona que ha ofendido. Nada más y nada menos. Y esto aplica de las dos formas. Algunos hacen, como Judas aquí, confesiones sustitutas. Van a las personas que no ofendieron, que a veces hasta quedan compañeros en su pecado, o si no, no tienen nada que ver, y piensan, si me desahogo con ellos, y es cierto que cuando uno se desahoga, hay un sentimiento emocional de que, ¡ah, qué alivio en cierta forma! Y eso, dice, ¡ah, eso es perdón! Y no lo es. El mundo hizo, el mundo de la psicología usa mucho de esto. Ellos usan terapia de grupo, situaciones ahí donde todos se desahogan, y piensan, pero ellos nunca tocan la llaga, el problema principal, y es que uno tiene que confesar a Dios su pecado para de veras recibir el perdón. Pero otros hacen lo contrario. No solo van a la persona que han ofendido y lo confiesan, pero no solamente van a ellos, sino que quieren avisarle a todo el mundo. Quieren declarar a todo el mundo, mira lo que yo hice, mira la confesión. Y sabe que eso tampoco no es bueno. ¿Sabe que Dios no quiere que todos sepan de su pecado? Dios siempre ha dicho, si tienes un problema, vete tú. Dice ahí también Mateo, el Señor estaba dando consejo a los discípulos. Dice, si tu hermano te ha hecho una cosa, vete en privado con él. Y si ustedes dos pueden arreglarlo, hasta ahí queda. ¿Por qué? Dios no quiere que la influencia de nuestro pecado se esté esparciendo. Dios no quiere que otros escuchen los detalles de los pecados. Él quiere que esto se haga en privado muchas veces. Entonces, a veces, si nosotros hemos pecado públicamente, tenemos que confesar públicamente. Pero solamente confesamos a los que hemos ofendido. Ha habido instancias cuando alguien ha ofendido a toda una iglesia. Y ese hermano tiene que pararse ante la iglesia y pedir perdón. Pero cuando eso ocurre, no es tiempo de tener visitantes, es solamente la iglesia. Es algo privado. Porque así Dios quiere. Un último ejemplo. Ahora, hemos visto varios feos, pero en Lucas, el capítulo 15, vemos una confesión totalmente diferente que las otras. Las primeras tres, yo puedo aún encontrar muchos otros. Si tuviera el tiempo, podemos estudiar varios otros instancias de confesiones que no fueron aceptadas. Pero quiero terminar, no con uno negativo, sino con uno positivo. Quiero ver una confesión que sí fue aceptada. Una confesión donde hubo perdón. Y es la historia del hijo pródigo. Pues ustedes conocen la parábola del hijo pródigo, muy precioso, recuerden, el que tenía, era el segundo de la familia, y él quería recibir su herencia temprano. Demandó de su padre que le daría antes. Y agarró esa herencia, fue a una tierra lejana, y ahí la malgastó, hasta que se quedó sin nada. Estaba desesperado, sus amigos le habían abandonado cuando ya no tenía dinero, buscó un trabajo y estaba cuidando de cerdos, de chanchos. Y estaba tan hambriento que quería comer lo que ellos estaban comiendo. Ahora, recuerde que cuando Jesucristo está contando esta historia, su audiencia, la gente que le está escuchando, son judíos. Y para los judíos, el cerdo es el animal más sucio. Recuerde que los judíos no comen carne de cerdo, es un animal inmundo. Y aquí tenemos un joven que es judío, que no solamente está cuidando a los cerdos, pero quiere comer lo que ellos están comiendo. O sea, ha llegado a un punto tan bajo que ya no hay más casi. Y veamos el versículo 17, ¿qué decidió hacer este hijo pródigo? Vamos a leer bastante, vamos a ir hasta el 24, 17 hasta el 24 de Lucas 15. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué diferencia esta confesión con las otras, verdad? Qué precioso es cuando hay perdón. Pero también es interesante si analizamos la confesión del hijo pródigo, porque ahí nos enseña mucho acerca de cómo hacer una confesión correcta. Vemos que primeramente él tenía que decidirse a acercarse a su padre. No fue decisión del padre, fue decisión del hijo. Y no es que el padre no estaba intentando buscarlo. Es obvio que cuando él se acercó ahí a su casa, que su padre lo vio de lejos, dice, y vino corriendo. ¿Qué nos indica eso? Que su padre siempre estaba, ¿qué? Pendiente, buscándolo. Es muy probable que este muchacho se había ido, dice, a una tierra lejana, y se había perdido en cierta forma. Probablemente el padre había mandado mensajeros buscándolos y no lo habían encontrado. Hace muchos años estaba yo en Honduras y estaba yo predicando en una iglesia, y al terminar una hermana ancianita me vino a mí y dijo, hermano, yo necesito que me ayude, por favor, mi hijo fue a los Estados Unidos hace 5 años, y el primer año o dos él me mandó unas cartas, pero tengo 3 años que no he recibido carta de él y me preocupo, no sé qué le ha pasado, ni sé si está vivo o no, por favor ayúdame a encontrarlo. Y dije, como no, hermana, ¿dónde está? Pues está en Estados Unidos. ¿Y dónde? Pues no sé, Estados Unidos. Le dije, hermano, no creo que le voy a poder ayudar. Usted no entiende el tamaño de ese país. Más de casi 300 millones de habitantes. Y especialmente uno que es ilegal encontrarlo, no creo. Y ahí se fue llorando. Porque quería, así era en cierta forma, este padre con su hijo pródigo. Lo quería encontrar, pero no lo había encontrado. Es igual Dios con nosotros. No es que Dios no quiere buscarnos. Él hace todo lo posible. Él ya no puede hacer más. Él mandó su Hijo Jesucristo para pagar la pena de nuestro pecado, para que podríamos ser perdonados. Él nos ha dado la palabra de Dios para enseñarnos que Él nos está buscando. Él ha dado predicadores para que prediquen esa palabra. Él ha dado el Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones duros. Dios ha hecho todo lo que puede. Él ya no puede hacer más. Ahora depende de nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos y llegar a Dios. La decisión es nuestra. Como decimos en inglés, la bola está en nuestras manos. Tenemos que hacer algo con esa bola. Pero otra cosa que para mí es muy interesante de este pasaje, que es raro, y siempre cuando lo he leído digo, ¿por qué hace esto? Y es esto. Fíjense que él preparó de antemano su confesión. Él pensó anticipadamente, ¿qué es lo que voy a decir? O sea, no llegó para decir, bueno, a ver lo que me caiga. ¿Qué palabras me van a caer cuando yo llego ante él? Y yo aplico esto de una forma muy especial a nosotros. Y nosotros como cristianos, nuestra vida de oración. Porque a veces tratamos con Dios, y Él sí es nuestro Padre, nuestro amigo, y podemos hablar con Él, pero también tenemos que entender que tenemos que hablar de una forma preparada con Él. Ahora, ustedes, el presidente que es Colmo, ¿verdad? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Colón, ¿verdad? Colmo. Ya vamos a meter en problemas ahí. Pero aún así es el presidente del país, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le digo, mañana a las 3 de la tarde tengo yo una cita con el presidente Colón? Ah, tía. ¿Y por qué tiene la cita? ¿De qué va a hablar? No sé, lo que me caiga en la mente cuando llego. No lo creo, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien como él, usted va a preparar lo que va a decir, ¿no es cierto? Y usted dice, ah, hermano, va a hablar con el presidente, ¿me hace un favorcito, por favor? ¿Le puede decir? Y usted tiene una Eso es exactamente lo que debemos hacer con Dios. Y no es nuestro Dios mucho más grande que el presidente de nuestro país. Pero a veces nos acercamos a Él así, sin pensar. ¿Sabe que hay 5 elementos esenciales de una oración correcta cuando oramos a Dios? Cuando oramos a Dios debemos tener confesión de pecado en nuestra oración. Debemos tener adoración. Debemos adorarle por lo que es. Debemos tener también gratitud. Agradecerle por lo que ha hecho. Debemos tener intercesión. Debemos orar por otros. Y también debemos tener nuestras propias peticiones. Esas 5 cosas siempre incluimos en nuestras oraciones si oramos de una forma correcta. Confesión de pecado, adoración a Dios, gratitud por lo que Él ha hecho, intercesión por otros y nuestras propias peticiones. Pero esas 5 cosas que yo he mencionado, no solamente es importante tener esos 5 elementos, el orden de esos 5 es importante. Si usted se fijó, yo mencioné la primera cosa que yo mencioné era confesión de pecado. ¿Pero qué hacemos nosotros? Empezamos con nuestras peticiones primero, ¿verdad? Y después vamos, y al final de la oración, y tengo que confesar, y Señor, perdóname los pecados, ¿no es cierto? Seamos honestos, hacemos eso. La razón que ponemos confesión al principio es porque la confesión es lo que establece la relación con Dios. Porque cuando nosotros pecamos, quebrantamos esta relación con Dios. Y para restablecerla tenemos que abrir la línea con el cielo. Hace muchos años yo estaba leyendo una historia muy interesante acerca de un hombre que era un candidato a la presidencia de los Estados Unidos en los tiempos cuando ganó Clinton primera vez. Había otro hombre, pero había un hombre que se llama Ross Perot, un tercer candidato. Y él era un magnate de una empresa de electrónica y de computación muy grande de Estados Unidos, que tenían contratos en todo el mundo, especialmente con gobiernos. Hacían sistemas de informática grandes para gobiernos, para su sistema de seguro social y cosas así. Y ellos tenían un contrato con el país de Irán, antes que había ocurrido la revolución, antes que el Ayatollah había tomado el poder. Y era un contrato de 40, 50 millones de dólares. Y tenía oficinas ahí, tenía hombres que había mandado allá para trabajar, tenían también obreros ahí locales, toda la cosa, estaban trabajando, y empezó la revolución. Y arrestaron los 2 americanos gerentes de la empresa allá en Teherán. Y por casualidad, la multa era igual que el contrato. 40 millones de dólares. Entonces, él trató de sacarlos de la prisión, era un hombre muy grande, tenía muchos contactos políticos, y por 6 semanas él intentó sacar sus empleados de la prisión. Él tenía su oficina principal en Dallas, Texas, y él estaba intentando y hablando por las entidades diplomáticas, todas esas cosas. Por fin, desesperado, él contrató un grupo de soldados mercenarios para entrar a Irán y sacar sus empleados. Y así ocurrió. Creo que sería una película de ella. Pero lo que me agarró la atención de la historia es cuando la primera vez que leí acerca de esto en el libro que estaban hablando de todo lo que pasó, es que el día que arrestaron a esos hombres y les avisaron, han arrestado los gerentes, él le dijo a su secretaria, por favor, ábreme una línea telefónica allá con mi oficina en Teherán, Irán. Recuerda, es al otro lado del mundo. Allá en ese tiempo, estamos hablando hace 30 años más o menos, tiempo de revolución, tiempo de guerra. Y ustedes se acuerdan, hace 30 años, aquí en Guatemala, aún en ese tiempo era difícil hacer una llamada internacional. Y su secretaria intentó, discando, usando operadora, por 4 o 5 horas no caía la llamada. Y por fin, ella se comunicó con la oficina. Y él agarró el teléfono y habló con los que estaban ahí, le explicaron qué había pasado, y él dijo, mira, como nos costó tanto hacer esta conexión, vamos a hacer una cosa, no vamos a colgar. Aquí voy a tener a alguien en el audífono por 24 horas, yo quiero a alguien allá también por 24 horas, y vamos a mantener la línea abierta hasta que yo diga. Y así lo hicieron por 3 semanas. Ahora usted piensa, ¿cuánto costó esa llamada, verdad? 3 semanas de llamada internacional al otro lado del mundo. Porque dijeron, no queremos perder la línea. Pero después yo empecé a pensar. La Biblia dice que el creyente debe de orar sin cesar. ¿Qué significa eso? Tener una línea abierta con el cielo 24 horas. Y digamos, decir, Señor, aquí estoy, hijo, te estoy escuchando. Todo el tiempo tenemos la línea abierta. Y Él está pagando la cuenta, así que no tenemos que preocuparnos. ¿Pero qué cuelga, qué corta esa conexión? Como cristianos, nuestro pecado. ¿Cómo otra vez establecemos esa línea? Pidiendo perdón, la confesión. Es lo que establece esa línea. Por eso tenemos que tener la confesión diaria en nuestras vidas. Y es triste, porque yo conozco cristianos que tienen días, semanas, meses, tal vez hasta años no tener esa comunicación abierta. Porque no quieren confesar su pecado. Otra cosa que hizo aquí el hijo pródigo es que no fue distraído cuando llegó a la presencia de su padre. Si se fijan, la primera cosa que salió de su boca fue la confesión. Ahora, yo soy de esas personas que estoy llegando y diría, hijo pródigo está pensando, bueno, ¿y cómo me va a recibir mi papá? ¿Será que está enojado conmigo todavía? ¿Será que me va a rechazar y me va a tirar a la calle? ¿Ustedes saben cómo es eso? ¿Ya saben cómo son las relaciones a veces entre hijos y padres? Y él estaba preocupado. Pero qué gozo que aún desde lejos, antes de llegar a la casa, ahí viene su papá con los brazos abiertos, contento en verle. Y si yo hubiera sido hijo pródigo, yo hubiera dicho, tal vez ese no es el mejor momento de hablar algo tan feo. Más tarde, cuando sea un tiempo más oportuno. ¿No? Así pensaba, ¿no es cierto? Pero no. La primera cosa que salió de su boca fue su confesión. No permitió nada distraerle, aún la emoción del momento, todas las otras cosas. Él tenía un trabajo que hacer, él tenía una tarea que cumplir, y era confesar a su padre lo que había hecho. Otra cosa, él no esperaba una recompensa por haber hecho la confesión. Él no pidió ser restablecido como hijo. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros, o sea, los peones más bajos, los trabajadores más humildes de la finca. Solamente quiero eso, Señor. Permítame solamente estar dentro otra vez. ¿Qué hizo el padre? Lo restableció como hijo. No porque lo merecía, pero por la misericordia de su padre. Y a veces así es Dios con nosotros. No merecemos ningún privilegio, ninguna recompensa si hemos confesado nuestro pecado. El mero hecho de que nos perdone y nos permite ser algo dentro de su plan es algo. Pero Dios a veces es muy misericordioso y es mucho mejor. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. ¡Qué ejemplo tan precioso! Pero la pregunta de hoy es esta: ¿entiende usted lo que es la confesión verdadera? Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado. No esta tarde compartir la culpa. No es tratar de decir, lo siento. No es hacerlo, bueno, lo tengo que hacer porque estoy obligado. No, usted tiene que tener un arrepentimiento verdadero. Usted ha visto su pecado como Dios lo ve, ya no lo aguanta en su vida. Y quiere esa limpieza. Quiere tener ese gozo. Usted sabe que si no lo hace ahora, hay la posibilidad de que no tendrá otra oportunidad. No hay garantía. De aún de la tarde de hoy. Usted tiene que hacerlo al que ha ofendido. Es a Dios. O tal vez hay alguien que usted conoce que tiene que ir hoy mismo y hablar con esa persona. Yo no sé quién sería. Usted tiene que hacerlo sin distracciones y como el hijo pródigo de eso. Vamos a inclinar sus rostros por un momento. Un tiempo de oración. Yo voy a orar que el Espíritu Santo esté trabajando en este momento. Porque en realidad, un mensaje como este no es lo que yo digo, sino lo que dice el Espíritu Santo. Pero voy a suplicar que cada uno examine su propio corazón. Usted sabe lo que está en su vida. Usted sabe que el Espíritu Santo en este momento está diciéndole, hay algo, hay esto. Yo no sé. Yo apenas llegué anoche. Yo no conozco. Muchos de ustedes los he saludado por primera vez este día. Tengo minutos de conocerlos. No conozco sus vidas. Nadie me contó de ustedes. Si usted está sintiendo el piquete ahorita, no es el piquete mío, es el Espíritu Santo. Y usted sabe que hay algo que usted tiene que arreglar. Con Dios, o tal vez con otra persona. Pero lo más importante es, tal vez hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Usted nunca ha tomado ese primer paso de confesar a Dios que es un pecador. Usted nunca en su vida ha llegado ante Dios y dice, Señor, yo soy un pecador. No merezco nada. Merezco infierno por mi pecado. Y te suplico, Señor, que tú me salves y tú me perdones. porque Dios quiere hacer eso en tu vida también. Y si hay alguien aquí que nunca ha hecho eso, usted puede confesar al Señor que usted es un pecador y recibir la salvación hoy, que es una salvación eterna, un destino con Él. Pero tal vez hay un hermano o una hermana que también tiene que arreglar algo en su vida. Yo no sé cuál es, pero usted tiene que hacer un compromiso con Dios. Tal vez en este mismo momento, confesar a Él de una forma privada. Yo no quiero saberlo, porque usted no ha ofendido a mí. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con usted y la persona que ha ofendido. Usted puede ir ante Dios y decir: Señor, perdóname. Y también decir: Señor, hay alguien que tengo que hablar. Sin demora, tengo que arreglarlo. Yo espero que así sea. Padre Celestial, en este momento yo estoy orando para cada uno presente. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones. Ni el mismo diablo puede entrar y ver su corazón. Solamente ellos mismos y tú, Señor. Y en este momento de intimidad espiritual contigo, mientras tu Espíritu Santo está hablando con ellos, Señor, de una forma muy honesta y directa, yo suplico, Señor, que no estén endureciendo sus corazones. Que estén reconociendo que pueden tener el espíritu de arrepentimiento. Porque cada uno tenemos que tener eso diario en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que yo soy igual de necesitado para un mensaje como este, como cualquier otro creyente. Y suplico, Señor, que tengamos esa actitud siempre. Yo suplico, Señor, que tú puedes trabajar en sus corazones en este momento. Bueno, David, venga, guarda el tiempo.
Un mensaje más claro no puede haber. Puede ser que usted está aquí y haya hecho profesión de fe antes, pero que no era algo real en su vida, en su corazón. No era un verdadero arrepentimiento y confesión a Dios de su condición. Tal vez hay alguien aquí quien diría: Pastor, yo necesito aceptar a Cristo. Yo necesito esa salvación de lo cual habló el hermano Bruce. Y hoy quiero recibirlo como mi salvador personal. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Ahí donde esté, levante su mano. Queremos orar por ti. No le vamos a avergonzar. Ese es el asunto más importante de su vida. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo necesito aceptar a Cristo. Por favor, ore por mí. Voy a pedir al hermano Flores si podía pasar a hablar con este joven. Quiero cambiar la invitación un ratito. Si usted está aquí y conoce a Cristo, una pregunta muy sencilla: ¿cuándo fue la última vez que confesó su pecado a Dios? Yo sé que Cristo nos salva cuando aceptamos su sacrificio por nosotros. Pero ¿cuántas veces dejamos a cositas pequeñas en nuestra vida pasar y pasar y pasar? Y no lo confesamos, y por tanto esa línea telefónica entre nosotros y Dios se ha cortado. E igual cuando era aquí hace muchos años, cuesta agarrar línea de nuevo. Uno descolgaba el teléfono y esperaba a veces un minuto, dos minutos, hasta que le daba tono. Y luego ni así pasaba la llamada. Y a veces es así en nuestra vida también. Por haber permitido cositas, o a veces iban aún cosas grandes en nuestra vida, van amontonando y nos cuesta agarrar línea con el Señor. Tal vez usted ha ha estado sin arrepentimiento. Tal vez usted ha estado hablando con la persona equivocada, como Judas. El asunto es que Dios quiere perdonar y es fiel en hacerlo cuando nosotros lo hacemos como Él quiere. Tal vez está aquí en esta mañana y dice: hermano David, yo necesitaba ese mensaje. Dios me habló y hay cosas en mi vida que yo necesito arreglar con Él. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo voy a pedir algo en esta mañana que no hacemos muy seguido, pero quiero hacerlo hoy. Si Dios ha tocado su corazón, usted quiere pasar aquí al frente a hablar con el Señor, puede hacerlo. No es para hablar conmigo, yo no puedo hacer nada excepto orar por usted. Pero el asunto es entre usted y Dios. Pueden pasar aquí al frente y vamos a orar. Cristo no se avergonzó de dar su vida por ti. ¿Está usted avergonzado de él? ¿Alguien más antes de que ora? Señor, venimos ante ti en esta mañana dándote gracias por tu palabra y la forma que ella nos habla, Señor. Y pido especialmente en este momento por el joven que está siendo aconsejado, que le des entendimiento y también arrepentimiento para salvación. Dele al hermano que le está aconsejando sabiduría para mostrarle cómo él puede aceptar a Cristo y tener esa certeza en su vida. También, Señor, yo pido por mis hermanos y hermanas que están aquí en el altar y por los que levantaron la mano, Señor, que tú has tocado sus corazones en esta mañana. No sé cuál puede ser la necesidad en cada corazón, pero tú sí. Y tú sabes, Señor, los pensamientos tú sabes el corazón de cada uno. Y te pido, Señor, que estemos confesando delante de ti con un arrepentimiento verdadero por nuestro pecado y, Señor, te damos gracias que tu palabra promete que si confesamos nuestros pecados que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas con esa oración constante, esa oración sin cesar, con esa línea telefónica contigo abierto 24/7. De no dejar a cosas ir estorbando nuestra comunicación contigo. Y de que cuando hay pecado en nuestra vida, Señor, que luego podemos confesarlo verdaderamente arrepentido y apartándonos de ellos para poder vivir una vida que agrada a ti y también que sea de testimonio para ti. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por el hermano que tú utilizaste para traernos lo que tú querías para cada uno de nosotros. Siga obrando, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos a ser como ese hijo pródigo, que no solamente acudimos a ti en el tiempo oportuno, con la confesión preparada y sincera, sin esperar galardón tuyo, pero entendiendo que también tú nos recibas, Señor, y nos restauras. Y ayúdanos a vivir en el gozo de tu perdón y de tu gracia. Y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden pasar a sus lugares. Sí, hermano Flores. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.
Muy buenos días. La verdad es una es algo inesperado para mí. No, al venir acá no esperaba esto. Es un día que cambió mi vida. Estoy seguro que la cambiará para bien. Quiero comentarles que había recibido al Señor en varias ocasiones. Tal vez nunca como lo estoy haciendo ahora. No había sentido esa llama que me quemaba por dentro como hoy. Sentí un arrepentimiento total de mis pecados y me siento muy, muy contento de empezar una nueva vida. Muchas gracias a todos por ser testigos.
Pues gracias a Dios, estemos orando por hermano Julio, estemos orando los unos por los otros, que Dios pueda seguir obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo grande aquí, hermanos, pero tenemos que estar sumisos, tenemos que someternos a Él por completo y permitir que Él obra a través de nosotros. Y cuando hacemos esto, grandes cosas pueden suceder. Y yo sé que es lo que Dios quiere. Ahora depende de nosotros de estar completamente entregados a Él y a su voluntad. Que Dios les bendiga.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a concluir con el servicio en esta mañana. También voy a pedir